Infotecario Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente. Hoy me agarran por aquí acercándonos a nuestra zona de transmisión, pero es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta edición de Infotecarios Podcast. Este spa del fin de semana, siempre agradable, siempre recurrente, su podcast de preferencia. Y bueno, hoy es un gusto estar aquí con buenos amigos, colegas. Básicamente hoy tenemos alineación Infotecarios totalmente. Y bueno, mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, por aquí, desde algún sitio de Madrid. Me encuentro transmitiendo y me acompaña mi buen amigo Juan Machín Mastro Mateo, alias Juantífico, mejor conocido en el Bajo Mundo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Saúl? Aquí contento de estar con ustedes el día de hoy. Cuidado por donde caminas de tu vía al estudio principal. Como decimos siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo, cómo y dónde estén viendo esta transmisión. Les damos la bienvenida a Infotecarios Podcast, aquí Juantífico, reportando desde Chihuahua, Chihuahua. Y bienvenidos sean a esta su terapia informacional del fin de semana. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, de hecho, miembro fundador de Infotecarios Podcast, aquí. Me está intimidando un poco el estar en el podcast entrevistando a Antonio Espinosa. Antonio, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Juan? Hola, Saúl. Un gusto saludarte y ver que sigas haciendo ejercicio.
Sí, totalmente. Ya sabes, aquí no dejamos esa buena práctica, aunque las bibliotecas de repente nos aletargan un poco, pero ya sabes que por aquí seguimos teniendo esa buena actitud y esa condición física, aquí seguimos. Y es un gusto tenerte por acá, sin lugar a dudas, de nuevo, de vuelta, en el podcast. Qué gustazo que nos visitas aquí en tu casa, Infotecarios.
Pues un placer, la verdad es que sí, extrañaba mucho estar con ustedes, pero las actividades pues de repente se saturaron, y pues ya ves que dicen que muchos amos atiende, con alguno queda mal, entonces mejor tomamos el receso, pero ya estamos listos para volver con todo.
Buenísimo, y bueno, durante ese tiempo que nos has dejado, han ocurrido cosas interesantes por ahí, ¿no? Cuéntanos un poco, y para quienes nos ven y nos escuchan, por supuesto, cuéntanos un poquito quién es Antonio Espinosa Rivas.
Bueno, pues, nunca, no me gusta hablar de mí, ¿verdad? Pero ya veo que es el formato nuevo, entonces, pues, ya llevo un buen tiempo en bibliotecas trabajando. En 2013... fui coordinador estatal de la red de bibliotecas públicas en California. Posteriormente, en el 2015, fui jefe del Departamento de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Baja California. En 2019 me invitaron al Ayuntamiento de Mexicali y fui jefe del Departamento de Bibliotecas Públicas Municipales. Estuve ahí en la administración de la actual gobernadora. Y pues al salir ya me invitan ahora, a partir del año pasado, a la Subsecretaría de Educación Artística y Fomento a la Lectura, en la Secretaría de Cultura del Estado de Baja California. Pues ahí llevamos también lo que es la Coordinación Estatal de Bibliotecas, la Biblioteca Central Estatal, que es la biblioteca más grande del estado, y la Biblioteca Regional de Ensenada. A grandes rasgos es lo que hemos hecho, aparte de pues colaborar con la revista del Bibliotecario, la Secretaría Federal de Cultura. Tuvimos 4 años, que bien sabes, colaboración en UABC Radio con el primer programa de revista radiofónica que se dedicaba a difundir las actividades y los servicios bibliotecarios de la Universidad Autónoma de Baja California, que se llamaba Entre Estantes. Programa que me da muchísimo gusto que siga, todavía continúe la programación de la universidad. Y bueno, pues también colaboré acá en Infotecarios, primero con las columnas que hacíamos mensuales, después cuando iniciamos el podcast. Y y bueno, pues a grandes rasgos es lo que hemos colaborado en el área de bibliotecas.
Sin duda, una gran experiencia la que llevas en bibliotecas, particularmente recuerdo por ahí de tu experiencia en bibliotecas públicas, y de hecho creo que muchos colegas recordarán aquellos congresos nacionales de bibliotecas públicas que siempre nos traen una sonrisa a la cara y que, bueno, al final ha sido interesante la labor. Cuéntanos un poquito ahí cómo fue esa participación en bibliotecas públicas y cómo ha sido tu sentir en ese trabajo, particularmente en las áreas en las que te has desarrollado y obviamente lo que tiene relación por allí estatalmente hablando.
Pues fíjate que la experiencia de trabajar con las bibliotecas públicas es muy satisfactoria, porque de verdad la biblioteca pública impacta en la comunidad, en la sociedad donde se desarrolla. Entonces, el trabajo que hace el bibliotecario público con la comunidad y la formación del usuario desde la edad temprana es algo muy importante. Es algo que deja huella y que marca el gusto o el disgusto por las bibliotecas. Entonces, realmente trabajar en una estructura en donde tú sabes que no hay mucho apoyo, no hay recursos, que alcance sobre todo el desarrollo del personal, de repente es limitado porque depende las bibliotecas públicas de la Dirección General de Bibliotecas en cuanto a la capacitación, y muy difícilmente las asociaciones de repente toman en cuenta o se dirigen en estas capacitaciones a las bibliotecas públicas. Las asociaciones de bibliotecas en México son más enfocadas a lo que son las bibliotecas universitarias, al desarrollo de los profesionales de la información, pero en otro nivel, ya se enfocan más en la gente que ya tiene estudios de biblioteconomía, de bibliotecología, y que de repente sí se deja un poco de lado las bibliotecas públicas. Para mí ha sido muy grata la experiencia, el poder haber convivido en los dos mundos, el poder estar en las bibliotecas de la universidad, porque después de haber llegado a las bibliotecas de la universidad, te das cuenta el abismo que hay entre las bibliotecas públicas y las universitarias, y que realmente no existe una vinculación entre ellas para darle continuidad a esa formación del usuario. El usuario llega a las bibliotecas públicas en una edad temprana, pero a cierta edad, en la adolescencia, se pierden, no se rescatan, toman hábitos malos del acceso y el consumo de la información, y cuando llegan a la universidad, son usuarios que desconocen completamente la función de la biblioteca. ¿Por qué? Porque falta esta relación entre la biblioteca pública y la biblioteca universitaria, que tenemos que fungir todos, es mi idea, ¿verdad?, personal, como una solo ente. Debemos ser bibliotecas en general y no hacer la diferencia entre una y otra. ¿Para qué? Para que de verdad los usuarios que lleguen a la biblioteca universitaria no se vean obligados a asistir solamente porque se los pide la carrera en la que están. Porque de repente ya los ves que entran a la universidad, no traen conocimiento alguno, ni siquiera hacen referencia de cosas simples, de cuál es el copyright del libro, cuál es el autor. Y de repente en octavo semestre les piden que citen en APA y que hagan metodología de investigación y que recuperen, y ya no saben. Entonces ahí se genera un abismo que creo que debemos de trabajar en él. Es una de las experiencias que tuve la oportunidad de pasar y que creo que es muy importante. Siempre en los foros donde puedo estar o tengo la oportunidad, hago mención a esto, que debemos de ir de la mano con las bibliotecas públicas, porque finalmente son las que van a generar ese gusto por la metodología de la investigación, por recuperar la información referenciada, que tenga un sustento, una investigación, y al llegar a la universidad, no dejarlos que se pierdan, guiarlos todo ese camino, acompañamiento, para que ya también sean unos usuarios en las universidades, unos usuarios asiduos, que lo gocen, no que lo hagan por obligación.
Sí, que tenemos algo muy común entre bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias o escolares, que nos desdibujan un poco las fronteras entre unas y otras. Que en la biblioteca pública puede ser que antes de un proceso educativo o después de un programa educativo es la que se encarga, ¿no?, principalmente de cualquier usuario de información. Pero digamos que gran parte del trabajo por las bibliotecas entonces pasa por la promoción y que entraña sus dificultades, ¿no? Porque también cómo llegarle a ese usuario que no conoce la importancia de una biblioteca y no está familiarizado con ninguno de estos temas, posiblemente sea muy difícil llegarle a ese tipo de persona. ¿Qué iniciativas o qué consejos nos puedes compartir en cuanto a eso de la promoción de la biblioteca, el lugar de la biblioteca, el ir ya promoviendo cuestiones más de nuestros temas y las actividades que hacemos?
Fíjate, yo creo que es muy importante en las universidades, lo digo por experiencia, hay mucho recurso, bueno, obviamente no mucho, pero nunca es suficiente, pero sí mucho más que en las públicas. Y ese recurso se destina a la adquisición del acervo, ¿no? Al desarrollo de las colecciones y en muchas veces incluso al desarrollo del personal bibliotecario de las universidades. Pero no hay un recurso que se invierte en la formación del usuario. Y eso debería ser vital. ¿Por qué? Porque necesitamos confiar en que el usuario es el que nos va a mantener vivos. Necesitamos confiar en que los hábitos de consumo de la información del usuario deben de ser vinculados a la biblioteca 100%, y si no tenemos un recurso que nos esté, a lo mejor incluso ni siquiera podría ser un recurso, puede ser un recurso humano, no económico, sino un plan, una estrategia de continuidad que se estableciera entre las bibliotecas públicas y las universitarias, obviamente la guía, porque debe ser la universidad, porque todos los bibliotecarios es wow, los bibliotecarios de la universidad, o sea, es otro perfil, es como una aspiración, ¿no? El decir, llegué a la universidad, y entonces creo que esa estrategia es la que deberíamos de tomar, el ver cómo podemos hacer y tener usuarios cautivos. Las bibliotecas universitarias de repente, a diferencia de las públicas, se vuelven aburridas, se vuelven monótonas, se vuelven de obligación, de solamente consulta. No hay actividades lúdicas, no en todas. Creo que sí hemos cambiado, hemos evolucionado, pero sí nos sigue haciendo falta, ¿no? El que la gente no vea la biblioteca universitaria como aburrimiento. Y también el concepto de las autoridades universitarias, que sea un concepto más creativo, más de un ente cultural que pueda tener acceso también, ¿no? Yo me acuerdo algo, por ejemplo, que nos resultó mucho en la universidad, tenía yo, los usuarios cautivos eran los de la Facultad de Ingeniería, que son 11 carreras que tiene aquí la Universidad de Ingeniería, y pues difícilmente había actividades en las que se sumaran ellos lúdicas porque pues no era su perfil, ¿no? ¿No? A diferencia de la Facultad de Humanas, por ejemplo, que tienen más creativos, más gente con más interés en desarrollar proyectos culturales. Pero realizamos una actividad que se llamaba Meditación y Lectura. Entonces, cada que terminaba una clase, programábamos una actividad de meditación en la sala de lectura de la biblioteca universitaria, y nos funcionaba mucho con los muchachos de ingeniería. Se relajaban, se quitaban los números de la cabeza, y a la siguiente clase ya llegaban muy frescos. Fue una actividad que nos funcionó mucho y que la complementamos poniéndoles en la entrada de la biblioteca mesas con rompecabezas. Y entonces los chicos tenían un break y se iban a la biblioteca y se sentaban a armar los rompecabezas, a jugar ajedrez, y esto los hacía, te quita esa mente saturada, ¿no? Te relaja, te da frescura, y ya no tienes en la siguiente hora un alumno durmiéndose porque está cansado, porque viene de lejos, sino que te das un break también mental. Y creo que eso también debemos de trabajar en conjunto para que los usuarios se sientan acogidos, que sepan que la biblioteca es su casa, no que le tengan miedo o que le tengan aversión porque, ay no, qué aburrido ir a la biblioteca. Entonces creo que eso nos hace falta, vincularnos como bibliotecas, dejar los celos o las envidias o el concurso, la competencia, que sí es sana, pero la competencia entre instituciones, que no debería de ser, ¿no? Yo sí estoy convencido de que las bibliotecas en cualquiera de sus categorías deben ser de acceso abierto para toda la comunidad y que no podemos limitar al usuario. Es nuestra obligación compartir información y debemos abrirnos para todo tipo de usuarios, ¿no?
Yo creo que tú tienes una experiencia muy interesante, particularmente el haber estado en los dos mundos, ¿no? En el público y en el universitario. También es cierto que para el caso de México, y supongo que en muchos otros sitios sucede, ha habido una influencia norteamericana increíble, y más particularmente en la zona en la cual tú te encuentras, que pues zona fronteriza con Estados Unidos, ¿no? Eso yo creo que de alguna manera ha dictado un poco el discurso y la ejecución, ¿no? En el cual la biblioteca pública es diferente a la biblioteca universitaria. Sin embargo, las necesidades, y creo yo que ha sabido leer muy bien las necesidades, particularmente en México, y vemos casos como el tuyo, pero también el que vemos en la Universidad de Puebla, con Avendaño por ahí, que también ha hecho un poco esa fusión, ¿no? Esa idea de que lo público y que todos los usuarios puedan venir a la biblioteca pública, es pública y que es universitaria. Y eso yo creo que de alguna manera es muy interesante, particularmente porque logran detectar necesidades de usuarios diferentes, ¿no? ¿Cómo ha sido esa? ¿Cómo has llegado a amalgamar esa integración entre público y privado? Y perfectamente lo sé que tu discurso siempre ha estado orientado a esos procesos de integración, como bien lo has mencionado.
Fíjate que es de repente es frustrante el que puedas tener, por ejemplo, la universidad tiene más de 10,000 recursos electrónicos a la disposición de los usuarios. Y llega a darse la situación en que ni siquiera los usuarios universitarios o los docentes universitarios los conocen. Entonces ahí entra mucho lo que dice Juan, la difusión, una campaña de difusión y de promoción de los servicios, pero de repente también tenemos el conflicto en que no lo hacemos para compartir, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que tenemos unas actividades que les voy a comentar al rato pensadas, es en buscar una red en la que podamos colaborar todos como bibliotecarios, sin distinción ni sin selección de usuarios, sino que lo hagamos entre nosotros para poder unirnos en cuanto a la información, porque somos muy buenos para compartir información o para tener nuestros accesos, para conocer nuestros acervos, pero entre nosotros no nos compartimos esa información. O sea, yo hoy en día no te puedo decir, ay, fíjate que me hablaron los de la universidad y tienen estas nuevas adquisiciones, o tenemos este nuevo servicio. No hay esa información entre nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos esa red de acceso, de que tengamos información de lo que estamos haciendo, para que en un momento dado que nosotros no podamos satisfacer las necesidades del usuario, encaminarlo, decirle, ve a tal biblioteca, ahí están haciendo esto, están haciendo lo otro. O sea, nosotros mismos le matamos al usuario la información, nosotros mismos la estamos negando de alguna forma. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunicación entre nosotros. Entonces, en un estado como Baja California, que no es tan grande, que son solamente 5 municipios, bueno, ahora ya 7 por los 2 de nueva creación, pero es un estado que no es tan grande, podemos hacer esa vinculación porque el mundo bibliotecario es muy pequeño. Entonces, no es lo mismo que en Oaxaca o en otros estados que tienen muchísimos municipios, ¿no? Pero acá sí lo podríamos hacer y sobre todo aprovechar esa, de repente hay más vinculación con las bibliotecas de California que con las que estamos aquí. De repente nos enteramos más de lo que están haciendo en San Diego que lo que están haciendo acá en Baja California. Entonces creo que por eso fue algo interesante el tomar el reto ahora con la Asociación de Bibliotecas de Baja California para poder a través de ahí establecer esa vinculación entre todo el gremio bibliotecario, independientemente de que lo hagas con fines de que tener suscriptores, tener miembros, tener socios, sino que de verdad se haga una red que podamos tener el acceso a la información de todos y que de ahí podamos partir para, de alguna forma, entre nosotros mismos apoyarnos y satisfacer las necesidades de los usuarios.
Mencionas cosas interesantes y bueno, particularmente la idea de conformar grupos de profesionales de la información que puedan compartir recursos, información, formaciones, etcétera, ¿no? Para quienes nos ven y nos escuchan, bueno, Baja California son unos 4 millones más o menos de habitantes, un poco para que se dimensionen un poco las cosas, y bueno, eso es la mitad de Madrid básicamente, así que ya te puedo decir que tampoco es tan pequeño. Y bajo esta idea creo que también tu caso es muy particular porque creo que tienes una oportunidad muy interesante. Has participado en bibliotecas públicas, has participado en bibliotecas universitarias y ahora también estás como parte de del servicio público, ¿no? También tienes una labor ahí en el Estado. Creo que es una oportunidad increíble y bueno, hablando un poco de estos aspectos, ¿cómo crees que esto puede ayudar a mejorar los aspectos profesionales y en términos de una asociación bibliotecaria como tal? Qué bueno que nos comentabas por ahí que lleva ya un año trabajando en ella, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo está este tema con Avivac, cuánto tiempo llevas y cómo van las perspectivas.
Sí, mira, este año Avivac cumple 20 años de haberse creado formalmente, aunque ya te hacía, desde el 89 ya había trabajos que se habían hecho. Avivac ha sobrevivido realmente de la voluntad de las gentes que fueron miembros fundadores y que hoy en día siguen participando en la Avivac. Hace un año ya que tomamos la protesta, sin embargo, pues ha habido situaciones administrativas y jurídicas, ya sabes que había que resolver en cuanto a la constitución de la asociación, en cuanto a los recursos que no hay, que como tú sabes que pues casi ninguna asociación hay. ¿Por qué? Porque pues dependemos de repente de la voluntad y que ya te metes en un problema en que pues quieres usuarios, pero de repente para tener socios, pues necesitas socios que sean, primero, pues que tengan el recurso para inscribirse o para comprar la membresía, pero pues después te das cuenta que ni siquiera el promedio del salario de los bibliotecarios pues es digno, ¿no? Como para que puedan tener ese dinero y que se inscriban. Entonces, es un círculo vicioso que nos lleva a de repente detenernos. Estuvimos analizando las posibilidades, las situaciones, y pues llegamos a la conclusión de que vamos a tener que ya arrancar este año con lo que tenemos, ¿no? Es muy difícil meternos en lo administrativo y pues tenemos que seguir dándole al operativo, ¿no? Ha habido muchos comentarios de la gente que nos han preguntado qué hemos estado haciendo, que por qué no se ha activado. Avivac tenía cada año una jornada bibliotecológica en el mes de octubre y es lo que se llevaba para juntar al gremio. Sin embargo, tuve oportunidad de estar invitado por Max, nuestro amigo Max Domínguez, que es presidente del Colegio de Bibliotecarios, al congreso que hicieron el mes pasado en la Ciudad de México, a la mesa de asociaciones, y ahí comentaba que es muy interesante. El programa que hacen las asociaciones, los programas de capacitación, son muy enfocados a los perfiles de los profesionales de información, pero universitarios, al desarrollo de las habilidades de los bibliotecarios que atienden, pero que atienden las bibliotecas universitarias. Y bueno, en la Ciudad de México funciona, en ciudades como Monterrey o Guadalajara, en donde hay universidades muy grandes y que la cantidad de bibliotecarios universitarios son muchos. Pero eso acá en Baja California no funciona. ¿Por qué? Porque el grueso de aquí son bibliotecarios públicos. La verdad es que la UABC tiene 27 bibliotecas en el estado, el CETIS tiene otras tres, y hay otras muy aisladas del Xochicalco, de la UVM, pero realmente el grueso de los bibliotecarios, que tenemos 94 bibliotecas públicas, es de las públicas. Y el programa que hacemos pues no es atractivo para esas bibliotecas o no les deja mucho, porque pues si yo les hablo de recursos electrónicos, pues es como si les hablara que algún día van a estar en Australia, o sea, no, ¿por qué? Porque pues no hay recursos, ni siquiera, por lo menos primero tendría que ponerlos en línea o con internet a todos, ¿no? Entonces, esa es la situación que debemos de enfocarnos como que más en la capacitación para aquellos usuarios que atiende las bibliotecas públicas, que es el grueso de la población, como tú decías. La población del grueso llega a las universitarias hasta que ya estén en una edad y no son todos. Tú sabes que de la población que atiende las públicas a los que llegan a entrar a la universidad, podría ser la mitad o hasta menos. Entonces, ahí te estamos perdiendo todo esto, esta parte de la formación del usuario y aparte, pues como gremio no estamos vinculados con las necesidades reales para atenderlos. No podemos hacer un programa de capacitación similar al que se hace en México, al que se hace en Monterrey o al que se hace en Guadalajara, porque pues estamos muy distintos, nuestras necesidades son distintas. Entonces, de ahí que nace esta idea de este año ya poder unirnos como red de bibliotecarios todos y en una mesa ver las necesidades de cada uno y trabajar más en este desarrollo como estado de todas las bibliotecas. De, como tú dices, la influencia de los estadounidenses es fuerte y ha sido quienes han tenido más actividades de impulso para las bibliotecas. Recibimos donaciones, en Rosarito hay una asociación de amigos de la biblioteca muy importante que apoyan con recursos y que la mayoría son americanos que son jubilados y que tienen su residencia acá, y ellos apoyan porque están acostumbrados a eso, ¿no? Pero en México no tenemos ese hábito de que la gente apoya la biblioteca. La gente aquí en México, para apoyar la biblioteca, te lleva una enciclopedia de 30 años que tenía en su casa, te la deja en la puerta de la biblioteca y ya colaboró y no sabe
la que tenía sosteniendo ahí la televisión, la pata de la televisión, ¿no?
Exactamente. Entonces, todas esas cosas creo que debemos de tropicalizarlas. Las asociaciones civiles debemos de tropicalizar nuestras necesidades de acuerdo a lo que tenemos en casa, no a lo que estamos viendo, porque sería muy fácil hacer un programa de actividades en el donde nada más hable de y les traigo y les pongo una impresora 3D y lo que podemos hacer, y les hable de EBSCO, de Elsevier, de todas aquellas programas de acceso, pero pues a los ayuntamientos ¿de qué les sirve? No tienen un peso, ni siquiera les pagan la inscripción a la asociación. Entonces, realmente creo que este año ha sido eso, ¿no? Para ver, encaminar esto, y creo que la asociación debe de servirnos en este sentido, desde obviamente mi personal punto de vista, debe servirnos para unirnos como gremio y tratar de ser lo más plurales que se tiene, contemplando a todas las bibliotecas que hay en el estado, para que trabajemos en pro de la comunidad, no solamente el desarrollo de los bibliotecarios.
Ahora que mencionas todo esto, a veces da la impresión de que las mismas asociaciones catalogan y clasifican, por llamarlo de alguna manera, o discriminan de alguna forma. ¿Tú crees que después de toda esta problemática que nos mencionas, que también ese es el motivo para que vayan surgiendo también asociaciones en diferentes estados y vayan haciendo cada uno sus esfuerzos independientes en lugar de unirse todos en una sola asociación? ¿Tú cómo lo ves con esta perspectiva que tienes?
Pues yo creo que sí, la verdad es que yo creo que tendríamos que echar una vista hacia atrás. Lo que se ha hecho es muy interesante y lo que se ha trabajado ha sido obviamente el parteaguas para llegar a donde estamos. Pero hoy en día las necesidades creo que son otras, sobre todo porque a lo mejor es muy insistente, pero te digo, ya una vez que has estado en los dos mundos, te das cuenta que realmente sin querer discriminar o agredir a nadie, que las bibliotecas universitarias son muy elitistas, dentro del gremio, vaya, no con los alumnos, ¿no? Pero también te das cuenta que de repente no se hace tampoco el trabajo con la plantilla docente, ¿no? Yo recuerdo que para poder capacitar a los docentes que ya tienen años en la matrícula, era un problema porque no se sumaban a las capacitaciones de las bases de datos. Nos mandaban al becario o al que les hace la chamba. Y eso habla de, pues, si un maestro no conoce las herramientas de la biblioteca, ¿cómo los van a promover? ¿Cómo vamos a tener el apoyo si empezando desde ahí ya está cerrado? Entonces, el trabajo de nosotros debe ser el despertar también tanto al docente, al usuario, como a las autoridades, porque de repente hay mucha resistencia, ¿no? Yo recuerdo que la verdad es que tuve un jefe excelente en la universidad que me permitió hacer lo que se me dio la gana y nos dio muchísimo apoyo, pero al principio cuando les proponía el cineclub en la biblioteca universitaria no querían, les daba miedo y yo les dije no, o sea, yo me hago responsable y llegamos a tener cada semana más de 100 personas en el cineclub. Entonces, también el esparcimiento es conocimiento, también una forma lúdica de aprender, no todo debe ser cuadrado, rígido, ¿no? Tenemos que abrirnos, porque a veces no le encontraban sentido al cineclub, pero les decía yo, o sea, el cineclub también tiene la función de que se los ponemos en el idioma original, que es la película, para los chicos que están en idiomas les sirve, para los chicos que están en las áreas de artes, de producción, de cinematografía, de medios audiovisuales, o sea, de fotografía. Hay muchas áreas que impactan, ¿no? Finalmente. Entonces, también si quieres relajarte y descansar y ponerte a la biblioteca, a lo mejor el cineclub era la puerta de acceso, decir, ay, mira qué buena onda, y ya me doy la vuelta y veo qué más hay. O el que empezamos a montar exposiciones con coordinación con el Museo de la UABC, tuvimos exposiciones de la Totuaba para que hagan conciencia del peligro que hay y del tráfico. Entonces, como que vas haciendo una capacitación integral y los acercas a la información en todas las vertientes, no solamente en la estantería, porque también el concepto de bibliotecario es de que, ay, pues, te la pasas acomodando libros, pues, ¿qué? qué trabajo has de tener, ¿no? Y la verdad es que sabemos que no es así, ¿no? Es un mundo de trabajo. Entonces yo creo que es muy importante el voltear atrás, regresando a tu pregunta, y ver qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que ya no nos sirve, porque también las bibliotecas han evolucionado constantemente con la comunidad, pero ahora, después de la pandemia, todo mundo, como lo comentamos muchas veces en el podcast, adquirió una herramienta de bibliotecario en sus redes personales. Todo el mundo comparte, todo el mundo informa, se creó un hábito de buscar, recuperar información y todos se volvieron bibliotecarios del COVID en adelante.
De closet, ¿no?
Claro, y eso también es nuestra responsabilidad ahora, el decir, ¿qué de lo que están compartiendo está sustentado, ¿no? Hay un ejemplo que la gente se ríe mucho que les pongo, que les digo, si el Principito tuviera todas las citas que le mencionan, serían 7 tomos del libro, o sea, que le atribuyen frases que nunca han estado en el libro, ¿no? Pero ya sale en Facebook y lo compartimos porque es ley. Entonces, todos esos retos están de frente a nosotros. Si bien creo que la pandemia nos sirvió a las bibliotecas para hacer conciencia, para brincar en la brecha digital, para que tuviéramos nosotros el rompimiento con lo tradicional y pudiéramos abrirnos a otro tipo de actividades, creo que también adquirimos un compromiso muy grande, que es la desinformación que se ha manejado. Y eso también, aunque de repente no lo quieran asumir, es responsabilidad de nosotros como gremio, el ver qué están consumiendo los chicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues, a la gente se le resulta a veces muy hilarante el que les abramos, el próximo mes empezamos en la biblioteca pública con un taller de TikTok. Y pues, ¿como para qué? Pues, porque es lo que están consumiendo los chicos, porque finalmente el taller está enfocado al consumo de la información, a la responsabilidad de lo que compartes, pero pues no le puedes poner eso, ¿verdad? Tienes que ponerle que es un taller de TikTok, ¿verdad? Entonces, las herramientas que tienen, el proteger su privacidad, lo que comentan, o sea, tenemos que enseñarlos. No los vamos a poder sacar de esos medios, ni los queremos limitar, pero sí tenemos que enseñarlos a ser responsables. Y creo que este tipo de situaciones nos ayuda a que también nosotros ofrezcamos como biblioteca los servicios que la gente necesita, no los que nos gustan o los que estamos acostumbrados, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Te voy a dejar hablar hoy a nuestro buen amigo Juantífico, que lo tenemos allí arrinconado, ¿no?
En una esquina. No, quería comentar que precisamente es lo que dicen de estar en los lugares donde están los usuarios, porque si no nos quedamos en nuestras esferas inmediatas de influencia y realmente no le estamos llegando a todos los usuarios a quienes podríamos estarles llegando al estar pendientes de cuáles son los temas que les interesan y también cuáles son aquellos espacios donde están. Vamos a aprovechar de regresar el saludo a Cándida, que nos escribe desde Argentina. Dice que es bibliotecaria de una biblioteca popular pública y coincide con nosotros sobre esa diferencia entre bibliotecas populares y universitarias. Respecto a los usuarios, nos saben en temas sobre temas de consultas de bibliográficas, la idea de conformar recursos para lograr una vinculación estrecha con ambos sectores. Y te quería preguntar, Toño, ya que habíamos mencionado de hacer más propia o tropicalizar o adaptar a las necesidades de los bibliotecarios de por allá de Baja California, los programas de capacitación que no van a ser al fin y al cabo iguales a los de Ciudad de México o a los que haya en Argentina, o etcétera. ¿Qué características consideras que tienen aquellas necesidades de capacitación de los bibliotecarios de Baja California y qué características tienen esos mismos programas ideales de capacitación que debe haber allá?
Fíjate que un tema que es muy importante. Por ejemplo, la capacitación que podría ser algo importante aquí es justamente empezando por la responsabilidad de lo que se comparte y lo que se genera como información, ¿no? A ser responsable a nuestros usuarios desde la edad temprana, los niños que graban videos y que tienen acceso, que todo lo que conlleva el que un niño suba un video, su imagen, su ubicación, que de compartan desde su casa y que la... Porque sabemos que hay gente que lo consume, gente que delincuente o gente que no tiene buenas intenciones, ¿no? Entonces tenemos que concientizar esto, porque de repente también, aparte de concientizar al usuario, tienes que concientizar al padre o al maestro. ¿Por qué? Porque de repente los papás perdemos la... ese avance de capacitación o de adquirir el conocimiento de cómo se usan las redes, y entonces ya los niños se vuelven, ellos lo traen ya como nativos digitales, pero pues uno ya no sabe, se pierde en el camino, no sabes lo que está haciendo tu hijo, ¿sabes? Entonces yo creo que la formación esa es principal, ¿no? En cuanto al acceso y el consumo de la información, y que no nos volvamos unos analfabetizadores en general, ¿no? El poder compartir algo que no tenemos el hábito de consulta. Creo que también de ahí parte otro tema que es lo que es la metodología de la investigación. Es un tema que se ha dejado de lado por todas las universidades, las escuelas, que no hay esa metodología. O sea, he escuchado maestros que le dicen, cópialo y pégalo del Google. Y la verdad es que esos vicios son muy malos, porque generamos, recuerden que hay mentiras de que tanto las decimos que llegan a ser verdades, ¿no? Entonces, son muy malos esos hábitos y no ven o no se dimensiona el daño que se hace en decir, o sea, hay alguien que estudió, que se quemó las pestañas en investigar, en documentar, en sustentar, para que cualquier otro venga y comente algo que no es y ya lo den por un hecho. Entonces, debemos de apegarnos a la metodología de la investigación en todos los temas que nosotros hagamos, ¿no? Y otro tema también muy importante, porque la verdad es que siempre... Es un tema muy desgastado, pero se trabaja en el fomento a la lectura como si fuera el top del bibliotecario, ¿no? El fomento a la lectura, para que los bibliotecarios ya tengan esa capacidad, ya lo capacité del fomento a la lectura. La verdad es que el fomento a la lectura viene desde la casa. Si eso es el ejemplo, ¿no? El que tuve. Si nunca ves en tu casa libros, pues difícilmente vas a adquirir los gustos, ¿no? A lo mejor podías tocar o impactar en algún adolescente, en algún joven, pero pues es muy difícil, ¿no? El fomento de lectura es una formación que el bibliotecario debe traer natural. Entonces, el estarlos capacitando en cuanto al fomento a la lectura, creo que es la manera que tienen muchas bibliotecas públicas de justificar su existencia. Sin embargo, no creo que sea la pieza fundamental o clave de su trabajo. Entonces, creo que hay mucho más que por qué abogar en cuanto al desarrollo de las colecciones, al saber detectar qué colecciones tienes, al detectar la necesidad de información de tu comunidad, al detectar los hábitos de consumo que tienen. Y realmente eso te va a llevar a que una vez que tengas ese diagnóstico, pues puedas darle los servicios que necesitan y darles la lectura que quieren y darles las actividades que requieren y lo que van necesitando, ¿no? Conforme a la comunidad. Pero no solamente realicemos talleres de fomento a la lectura por decir, ya salí del problema, ahora ya di un taller de fomento a la lectura y ya estoy del otro lado, ¿no? Entonces creo que es muy importante el darle también el papel y que nosotros como gremio tengamos y asumamos la responsabilidad que nos toca. A veces no es malo, y lo hemos platicado en varias situaciones, el que nos critiquemos, el que reconozcamos lo que estamos haciendo mal o lo que no hemos hecho bien. O el decir, no, pues a veces estamos tan saturados de tantas cosas, ¿no? Que llegan, que si las nuevas adquisiciones, que si la catalogación, que si el OPAC, que todo lo que llamamos el descarte o todo lo que tenemos que ver en una biblioteca, pero nunca nos damos cuenta de lo que está haciendo mal, ¿no? Hay de repente necesidades que también tenemos que hacer en cuanto a los sistemas de clasificación, ¿no? ¿Qué tanto el sistema de clasificación ayuda al usuario, realmente? O sea, independientemente de que a nosotros nos ayude para tener un estante estructurado y organizado, ¿qué tanto sabe? Porque el usuario no sabe. Entonces también es importante que nosotros de alguna forma, en algún servicio, con un referencista, le demos al usuario ese tipo de acceso. Es decir, mira, esta es la catalogación, o lo tengamos público para que sepan cuáles son las áreas del conocimiento, de qué están hablando, si es en DUI, si es en LC. O sea, esa información que no tiene el usuario, que muchos dicen que no le sirve, pero sí te sirve, porque ahora con los OPAC, de repente cuando conoces la clasificación, me ha tocado que entras a un libro o a un catálogo, lo buscas y te puedes dar cuenta que tiene hasta 3 catalogaciones diferentes en 3 diferentes universidades. ¿Y cuál es el criterio? ¿Copiarlo del LC? O sea, son cosas que a lo mejor las usamos internamente, pero que la recuperación de la información cuando quieres llegar al libro sí te afecta. Porque ya si tú lo tienes en la J y lo tienes en el 900 o donde lo tengas, ya no es lo mismo. Entonces, me tocó darnos cuenta de muchos errores que había en la catalogación y que decía, como organizas en el catálogo público, así no lo va a recuperar bien el usuario. Dale prioridad ya a los operadores booleanos a que tenga buscar mejor por autor, y porque es lo que hacen los muchachos, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta de la clasificación, puede haber un libro en 3 estantes diferentes y es el mismo título. Entonces, todas esas cosas que nosotros no nos damos cuenta por el día a día, también hay que verlo en lo interno, y eso nos va a llevar a que tengamos una mejor difusión y que tengamos una mejor estantería. ¿Cada cuánto bajan o van los de procesos técnicos a revisar la estantería? Es nulo, casi. Procesos técnicos está aparte, manda los libros en el carrito y acomódalos el bibliotecario. Pero ¿cuántas veces bajan al piso los de procesos técnicos y se dan cuenta del acomodo? ¿O lo contejan el acomodo con el catálogo que está público? O sea, es una cadena que tenemos que seguir haciendo y que a lo mejor, te digo, en muchos casos no les gusta la opinión, pero yo trato de ver la opinión desde el usuario, yo como usuario de la biblioteca. Yo como servidor de la biblioteca te puedo decir que todo está bien. Pero yo con las preguntas que hacen los muchachos, dice, a ver, el libro rojito, ¿no? El de la portada de con letras doradas.
Tenemos el típico azul chiquito, ¿no? Que no es ni azul y ni es chiquito.
Exactamente. Tenemos que hacer también los catálogos que sean accesibles de la forma en que la gente los quiere recuperar o tiene el hábito de recuperarlos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es enfocarnos en ese tipo de capacitaciones, de ver lo que estamos haciendo y que los usuarios conozcan de verdad el trabajo que hacemos. No solamente que estamos acomodando un libro o que solo los entregamos, o de repente si me dicen, oye, tal libro, y te diga yo, no lo tengo ahí, aquí no lo tenemos, y ahí acaba mi trabajo. Sin que yo pueda decirle, mira, ve a la biblioteca pública tal, lo tienen en la universidad tal, o lo puedes encontrar en este link, en esta línea, no sé, que tengamos más herramientas, pero nos limitamos a lo que nosotros tenemos en casa, nada más. Si ahí no está el libro, ya no estuvo y el usuario ya se quedó sin la información. Y eso es lo que creo que es importante que hagamos como gremio, ¿no?
Yo creo que tienes un montón ahí de campo por cubrir, ¿no? Hay oportunidades interesantes, al final todas las carencias se convierten en oportunidades finalmente, ¿no? Y en este sentido, yo creo particularmente, y bueno, tú nos desmentirás, uno de los grandes problemas de las asociaciones es que no tienen socios, particularmente, ¿no? Entonces, están ahí cuatro buenos amigos ahí trabajando y tratando de decir que están trabajando en pro de todo el grupo y en realidad solo son 4, ¿no? Y para esto, desde tu perspectiva y en esta toma de conciencia y toma de control de Avivac, ¿qué propuestas tienes o cómo crees que sería posible que se unieran más socios, más miembros a la Avivac? Y también invitarlos, ¿no? A quienes estén viéndonos por ahí de Mexicali, de toda Baja California, pues que se unan, ¿no? Aprovechando ahí, hacer la invitación a que se unan y que nos vayas contando por ahí qué formas tienen para unirse también a la asociación.
Sí, fíjate que yo creo que es muy importante tener los socios, sí, pues, que es una asociación, pero es más importante que la asociación sea atractiva para los socios. Porque también de eso depende, ¿no? ¿De qué me sirve pagar una mensualidad si yo no tengo un beneficio ni académico, ni de desarrollo, ni de voz ni voto, ni de participación, ¿no? Entonces, pues, si yo no gano bien y tengo otras cosas, pues mejor lo pago en otro lado o tomo un curso en línea de lo que yo necesite. Pero entonces, como asociación, yo lo que pensamos a lo largo de este año que estuvimos analizando todo eso es que necesitamos primero ser atractivos para la comunidad. y ser atractivo no solo para los bibliotecarios, sino también para los maestros, para el área pedagógica, para el área de docentes, ¿no? Porque finalmente es acceso a la información. Sí, estamos enfocados a los bibliotecarios, pero como te decía, no tenemos, ni siquiera tenemos la carrera de bibliotecología aquí en Baja California. Entonces, tenemos que ser atractivos para la comunidad en general como fuente de información y de capacitación. Una vez que tengamos ya el posicionamiento, entonces podemos empezar a soñar en tener socios, que sea rentable la asociación, que pueda ser autosustentable y que podamos tener un programa de nivel con base a la capacitación y agentes como ustedes que están por el mundo y que tienen toda la experiencia y que nos sirve. Yo creo que lo importante será este año que cumplimos 20 años posicionar la VIVAC, ofrecer, tener una oferta de colaboración y capacitación atractiva de forma gratuita, que realmente, aunque esté muy desgastado, pero vamos a tener que recurrir a los amigos, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, al que ayúdame, dame una plática, dame un curso, dame un taller, y que lo hacemos por amor al arte, pero ya con una detección de necesidades bien, no ponernos a hablar de cosas que vamos a tener muy pocos o que no somos atractivos, ¿no? O como te decía, bueno, el fomento a la lectura. Ay, pues qué padre, ¿no? No, la verdad es que como que ir más allá a pinchar ese núcleo social y decir, mira, pues es una opción más de capacitación, una opción de desarrollo, y es una asociación de bibliotecarios, sí, pero que nos impacta a toda la comunidad, ¿no? Entonces creo que eso es el objetivo que tenemos ahora en Avivac, de a partir de este año, que les prometemos ya estar de vuelta. Estamos ya planeando la jornada bibliotecológica para el final, para mediados del mes de octubre, y vamos a tener en colaboración con la Secretaría de Cultura el primer encuentro estatal de bibliotecarios, para que se pueda dar este tipo de capacitaciones. El primer encuentro de bibliotecarios esperamos que sea de aquí en adelante, ¿no? Y que se siga haciendo, se continúe haciendo. Y lo vamos a calendarizar dentro del Festival de Octubre. El Festival de Octubre de la Secretaría de Cultura es un festival emblemático que se ha hecho en Baja California, en donde cada año se reunían todas las disciplinas artísticas para celebrar y que se traían grandes carteles. Tuvimos gente de España, de Francia, China, de Cuba, de Colombia, pero todo en las artes escénicas. Nunca había sido parte del Festival de Octubre un área académica. Hoy en día estamos participando con este encuentro de bibliotecarios y vamos a buscar que ese Festival de Octubre incluya las letras también, no solamente la pintura, la escultura, la danza, la música y el teatro. No, hoy en día también queremos, porque somos parte de la Secretaría, los bibliotecarios, porque son una parte importante del gremio. Y entonces meter este programa académico que nos va a ayudar muchísimo y que vamos a marcar un parteaguas en cómo nos observen, ¿no? En que tengamos, porque era lo mismo, el Festival de Octubre llegaba a toda la comunidad, pero no a tenemos descuidado este punto, este gremio, esta parte, ¿no? Finalmente nosotros tenemos muchas áreas pedagógicas acá. Está la Universidad Pedagógica, está el Tecnológico, la Facultad de Pedagogía de la Universidad. Y creo que ahí podemos impactar también porque necesitamos bibliotecarios nuevos. Necesitamos jóvenes que desarrollen el gusto por la bibliotecología. Hemos descuidado muchas cosas. Decían en el congreso que estuve allá con Max, que de entrada ni sabemos cómo nos llamamos, bibliotecólogos, no sé cómo, ¿no? No ha habido una
definición. Bibliotecarios.
Y eso es parte de lo mismo, ¿no? Nos encerramos en la individualidad y dejamos de hacer el colectivo de la información, ¿no? Por eso es que siempre me gustó este proyecto de Infotecarios, porque de verdad aprendí muchísimo de todos los podcasts que hicimos, de escuchar a gente de todo el mundo. Te das cuenta que no estamos locos, Lucas, y que el mal es mundial, que tenemos las mismas problemáticas. Se lee el comentario de nuestra colega de Argentina y ver que lo están viviendo igual. Entonces, sí, hay algo que estamos haciendo mal todos, ¿no?
Claro.
Y que también en nosotros está corregirlo. Entonces, creo que la VIVAC va a buscar ese nicho, por lo menos en lo que estemos ahí al frente, de ser una amigable para toda la comunidad, para toda la sociedad de Baja California, y no ser selectiva en hacer un programa del que 20 bibliotecarios de las universidades entiendan y los otros 100 de las públicas no entiendan, y que, o que lo vean como un sueño, decir, ay, pues qué padre, y así lo hacen y acá nunca lo vamos a hacer. O sea, no, tenemos que se sientan ellos apoyados, protegidos, y también deberíamos encontrar la fórmula en que la AMBAC o las asociaciones grandes apoyen a las otras asociaciones. No solamente que sean ese nicho que es la corona, ¿no? Y que inaccesibles y que hacen sus jornadas muy padres, pero ¿dónde está el apoyo para desarrollar todas las demás asociaciones?
O la ¿Y no crees que ese es un tema de egos? Pues allá al margen.
No quisiera pensar que es de egos, ¿no? Puede ser que sí, pero no quisiera pensarlo así. Prefiero pensar que es un tema que no se ha abordado y que no hemos levantado la voz lo suficiente. Quisiera pensar que voluntad sí hay y que disposición. Hay gente con mucha experiencia en la AMBAC. Hay gente que tiene mucha capacidad y que tiene muchos estudios, pero nunca he visto una gente que haya estado con las bibliotecas públicas, nunca. Y son más de 7,000 en el país.
Sí, y eso es curioso porque al final la AMBAC es la que en teoría debería de recibir a los bibliotecarios públicos, no el CNB, que dentro de su estructura orgánica dice que debe haber profesionales titulados, y AMBAC en teoría debería de recibir. Ahí habría un poco cierto desencuentro de acuerdo a su estructura, ¿no? Pero bueno, independientemente, yo creo que sí que las voluntades existen comparto contigo que debe haber gente y que hay gente muy, muy capaz, muy, muy bien formada, y también por eso me encanta escucharte, porque el escuchar que vas a integrar a profesionales, no solo de bibliotecas, sino de otras áreas, que también son personas que están interesados finalmente en bibliotecas, ¿no? ¿Cuántos profesores, e incluso hablando del caso de Argentina, ¿no? Las bibliotecas al final son gestionadas por profesores, en muchos casos, ni siquiera es por un bibliotecólogo, ¿no? Entonces creo que el camino que estás planteando me parece increíble, y bueno, creo que otro de los grandes problemas son los aspectos de la cuota que se paga, ¿no? Y el poder tener el acceso inicialmente de forma gratuita, creo que también ese es un punto, incluso no lo sé si lo tengas contemplado, el hecho por ahí de que cada uno pueda aportar lo que pueda dar, que también creo que podría ser otra de las opciones, ¿no? Un poco como hoy pasa con el software libre, freemium, de pago, pues al final cada uno paga la versión que quiere, ¿no? Literalmente hablando, ¿no? Entonces, claro. Lo interesante por ahí es cómo ayudarnos mutuamente y más particularmente para que salgan adelante los bibliotecarios en Baja California, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, claro, es una muy buena opción el ver, el sumar voluntades, ¿no? Y ver cómo nos podemos financiar. Pero también para mí es mucho más importante que de verdad se reconozca a VIVAC como una labor social. No solamente en el gremio, sino una labor social de información, de acceso a la información, de estructura, de consumo de información, de metodología de investigación. Qué padre sería que en VIVAC tuviéramos un directorio de todos los bibliotecarios del estado y que supiéramos qué están haciendo cada uno y que lo pudiéramos compartir. Qué padre sería que tuviéramos los accesos a los catálogos y que pudiéramos también nosotros desde nuestra página, nuestras herramientas, apoyar a los usuarios o canalizarlos donde deben de ir. Creo que esa, lejos de hacer una jornada cada año, tendríamos que ser una parte constante de desarrollo, de capacitación y de asesoramiento y de acompañamiento, y también a la vez de formación de usuarios. Ese a lo mejor puede ser un sueño utópico, pero vamos a trabajar en ello, y la verdad es que pues nos ha llevado un año el ver la reestructura, el analizar, el ver que no queremos, que si queremos, pero ya estamos listos para reactivarnos. Una disculpa de este año que dejamos detrás y que no tuvieron noticias de nosotros, pero creo que era necesario el autoanalizarse para poder salir con un proyecto real, ¿no? De tener también esta visión, porque las asociaciones civiles de bibliotecarios creo que también en algún momento deberían de tener injerencia y poder participar y apoyar en el desarrollo de las colecciones, en los lineamientos que se puedan tener de las bibliotecas en cuanto a los reglamentos que hoy son obsoletos, o el convenio tripartita de la Dirección General de Bibliotecas que ya no nos sirve, o en la Ley Estatal de Bibliotecas, o la Ley de Fomento a la Lectura. O sea, tenemos que ser una asociación civil que punce ese tejido social, que de verdad detone la razón y que invite a analizar y hacer conciencia, no solamente cumplir con una capacitación. Y pues para eso necesitamos sumar voluntades en todos los estratos, no solamente en el gremio, también en la parte política, en la parte social, en la Cámara de Diputados, hacer que se escuche. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sobre todo pues que los tiempos no los permiten, pero sí estamos trabajando en ellos.
Buenísimo, no, sin lugar a dudas. Es un gusto escucharte, saber por ahí que hay sangre nueva, que hay nuevos ánimos, nuevos bríos también. Y bueno, Juan, por ahí que te tenemos allí en off el día de hoy casi.
Ah, quería comentar, precisamente le iba a preguntar hace rato a Toño, pero parte lo respondió, qué estrategias se podían usar para reconectar con posibles miembros para la asociación, porque seguramente entre nuestra audiencia habrá otros en otras latitudes de nuestra Latinoamérica con la misma situación, ¿no? Quizás una asociación que se perdió un poco la conexión, en parte también por la cuestión de la pandemia y asuntos personales, profesionales, etcétera, pero ya en parte lo respondió. Y pues parte de eso también es las grandes oportunidades que está mencionando Toño de impactar a los usuarios, a las instituciones, en lo que son las mismas leyes, y pues que todo va a redundar en una sociedad más informada y más amante, o por lo menos cercana a las bibliotecas, ¿no? Que es interés de todos nosotros. Bueno, nos acercamos peligrosamente a la hora, Saúl.
Sí, totalmente. Y bueno, ¿no? Igual por ahí recordaba, ahora que mencionabas un poco algunos aspectos de los préstamos, Toño, esto de las bibliotecas que no solamente prestan libros, ¿no? Quizás eso también habría que replantearlo, ¿no? Desde la perspectiva de las bibliotecas públicas, ¿no? Quizás un libro no sea lo más importante, quizás necesiten un taladro, una pala, claro, material para trabajar, una formación para reparar cosas en casa, no sé, o para cocinar, no sé, prestar un sartén, prestar una palita, no sé. Hay, digamos que la Biblioteca Pública de Nueva York nos dio un buen ejemplo prestando otro tipo de cosas, no solamente libros, y a lo mejor habría que replantear también por ahí, ¿no? Eso desde la perspectiva de los usuarios. Y desde la perspectiva de las asociaciones bibliotecarias, pues bueno, creo que oportunidades hay muchas por allí. Digamos que también pienso que esto es un poco como las relaciones de pareja, ¿no? Si tú no cultivas la relación, pues obviamente no se va a dar, ¿no? Y la conexión y el acercamiento con las asociaciones centrales o las grandes nacionales, creo que también depende un poco de que ambas partes se acercan, se comuniquen y hablen un poco, ¿no? Y den su declaración de intenciones. Creo que también va por ahí la cosa, ¿no? No solamente desear que nos contacten, sino contactar con ellos. Y bueno, creo que la participación que has tenido también en el Congreso con los amigos del CNB ha sido muy interesante. Y bueno, también me gustaría, ya casi para ir cerrando, escuchar un poco cómo fue esa experiencia ahí con los amigos del CNB.
Pues muy, muy grata. Max ha sido uno de los invitados de la jornada de Avivac. Ha estado aquí en Baja California 2 veces. Muy bueno, Max, la verdad, y le mete mucho corazón, también mucha pasión a su trabajo y los esfuerzos que hizo para hacer este congreso. Fue muy bueno y de verdad que el que nos pudieran escuchar, yo veía, pues tú sabes, ¿no? Cómo habla uno, yo veía a veces desencajo en sus caras, ¿no? De los comentarios que se hacían, pero son reales, ¿no? Por ejemplo, en muchas bibliotecas quieres un bibliotecario que sea bilingüe, que hable inglés o que hable otro idioma, ¿no? Pero ¿cuándo has solicitado un bibliotecario que maneje lenguaje a señas o que lea braille? Entonces, en materia de inclusión, pues también estamos afuera. Son pocas las bibliotecas que lo tienen. O los accesos a las mismas. ¿Qué tanto cubrimos ese programa? Con la inclusión, ¿cuántos bibliotecarios trans tenemos? O sea, realmente no estamos tan abiertos a cubrir las necesidades y lo que hoy, como te digo, hoy es una necesidad, no es un lujo, no es un capricho. Hoy somos reales que debemos de tener o los mismos, cuántos con capacidades diferentes tenemos empleados en las bibliotecas. ¿A cuánta gente le damos oportunidad de esa área, de ese círculo para que participen o se desarrollen? O sea, necesitamos, si somos bibliotecarios, si somos, pues ahora sí que patrimonio de la humanidad, ¿hasta dónde estamos comprometidos realmente con la sociedad? Porque como tú dices, o sea, sí es muy plausible que atendamos las áreas del conocimiento, pero no podemos dejar de ser empáticos con las necesidades de la comunidad y de la sociedad. No podemos dejar de ser empáticos con gente, talentos, que por tener una discapacidad o por ser diferentes condiciones, creamos que no van a encajar en las bibliotecas o que no tienen el perfil. Entonces necesitamos de verdad ser mucho más plurales, más conscientes de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados. Si en un momento fuimos aquellos de resguardar, como decían los egipcios, del conocimiento, hoy en día debemos de sacarlo, desempolvarlo y promoverlo, ¿no? Que la biblioteca sea un ejemplo de civilidad también, de cultura. Y al decir de cultura no hablo de arte, porque arte y cultura son cosas diferentes, ¿no? De cultura, cultura cívica, la cultura del medio ambiente, el desarrollar eso, nos estamos acabando el planeta, y cuántas bibliotecas, yo digo que no las haya, pero no son el grueso, ¿cuántas bibliotecas tienen programas de sustentabilidad o de medio ambiente? Entonces, eso también es parte de nuestra chamba, el trabajo es muchísimo, pero realmente si no empieza nadie, pues nunca lo vamos a hacer. Y en este caso, y con el perdón de las bibliotecas universitarias, los que van a ser pioneros para eso son las públicas. ¿Por qué? Porque te llegan los niños de 3, 4 años de, en adelante, y ahí les enseñas a separar basura, a reciclar el papel, ahí es donde está la formación. Entonces, creo que encerrarnos en la esfera del conocimiento y de ser doctor y doctor del doctor, y no te va a llevar a que seas una persona sensible. No te va a llevar a que tengas la capacidad del análisis de la comunidad, al no salir.
La empatía.
Claro, ¿cuántos de nuestros investigadores del SNI que tenemos a nivel nacional se paran realmente ellos en la biblioteca? Yo he conocido varios que tienen 3-4 becarios y pobres, los becarios se avientan toda la chamba. Todas
hasta a mí se me acaban los dedos, ¿eh? Yo conozco a varios y se me acaban los dedos al contarlo, ¿eh?
Entonces, si esas gentes, esos grandes cerebros, no son usuarios de las bibliotecas, pues estamos perdidos. Entonces, necesitamos dignificarnos como bibliotecarios en un papel que la comunidad reconozca, pero pues que lo hagamos también, ¿no? No solamente que lo digamos, sino que también lo hagamos y que de verdad tengamos ese hábito y la importancia de decir, pues no solamente como un libro, ¿no? Ya tengo manualidades, tengo un taller para desarrollar industrias creativas, como tú dices, para poder prestar otro tipo de servicios a las necesidades que tengas. Y acá no ocupan los libros, pero ocupan que les estemos dando material o que les estemos dando herramienta, o que, pues también acondicionarnos a eso, ¿no? Pero todo debe de partir con base a la detección de necesidades de nuestra comunidad. Si somos insensibles ante ellos, pues vamos a seguir siendo un elefante blanco en peligro de extinción. Y eso es lo que no nos puede pasar. Las grandes, las mejores, como dice Nueva York, ¿qué necesidad tendría, no? De reconocer estos esfuerzos y de hacerlos siendo la biblioteca de Nueva York. Sin embargo, lo hacen porque están conscientes de que ellos viven de sus usuarios.
Sí, incluso ustedes ahí en la zona fronteriza tienen una oportunidad increíble porque también hay una comunidad que es fantasma técnicamente hablando, ¿no? Y son los migrantes, la gente que viene de Centro, Sudamérica, que quizás necesita, un poco como pasa con Estados Unidos, con la gente que va a utilizar las instalaciones sanitarias, o que necesita incluso por ahí apoyos en términos legales, ¿no? Que también eso, no sé, son oportunidades que tienen las bibliotecas y que, bueno, que finalmente para la ubicación geográfica que se tiene en Baja California, creo que también por ahí son otros aspectos que van a ayudar finalmente a la comunidad, no solamente a la residente, ¿no? Sino a esa comunidad flotante que tienen por allí en las fronteras, ¿no? Con Estados Unidos.
Sí, o la migración, por ejemplo. Somos la frontera más transitada en el mundo. Y los programas que hay para migración, o sea, la Biblioteca de Tijuana sí ha hecho varios programas con niños, sobre todo, migrantes. Pero toda esta asesoría para tramitar tu visa, es algo que se ha trabajado con la Biblioteca de San Diego. Entonces, sí necesitamos, te digo, tropicalizarlo ad hoc a lo que necesitemos aquí y lo que nos haga falta de... Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Hay muchas cosas todavía por trabajar. Pero creo que la crítica es buena. La crítica... no, yo no critico a los demás. O sea, yo estoy dentro de... Somos parte de esa corrupción de vicios, de consumo, de falta de análisis, ¿no? Somos parte y lo trato de reconocer como, pues, salirme al mostrador. Hay que pararte enfrente del mostrador y ver lo que están pidiendo los usuarios. Y que no te importen los que atiendan bien, que te importen los que no encontraron lo que buscaban. Y ahí vas a detectar eso. Entonces, si como bibliotecarios perdemos la noción de que tenemos que pararnos en el mostrador, escuchar a los chicos que están en el préstamo, preguntar por los servicios, realizar encuestas, eso es lo que nos va a llevar a tener más usuarios. Si nos enfocamos a consentir a los que ya tenemos cautivos, pues vamos a seguir teniendo los 10, 15 usuarios que ya tenemos. Pero hay un mundo de gente que tiene necesidades afuera y que no estamos cumpliendo. Entonces, me reconozco parte de ese problema y la crítica es en lo general, porque sí debemos de hacer conciencia. Porque tengo hijas, porque sé que tienen necesidades, porque veo que a veces no las satisfacemos, porque de repente hasta para mí recuperarles información a ellas me cuesta trabajo el decir, ay, esto de dónde lo saco, cómo lo veo, cómo, y entonces te das cuenta de las necesidades que hay, porque todos de alguna forma, aun siendo bibliotecarios, somos usuarios, ¿no?
Claro. Totalmente, Toño. Pues bueno, ahí quedamos con muchos temas para reflexionar, sin lugar a dudas. Juan, ¿tú cómo lo ves por ahí? Bastante interesante la charla el día de hoy.
Así es, mucho que reflexionar y para la audiencia que ha escuchado este programa, ya creo que no se vale decir, no sé qué hacer en biblioteca. Hay tanto, tanto, tantísimo que hacer desde nuestros conocimientos, desde nuestras bibliotecas y buscar a esos usuarios que quizás ni siquiera habíamos contemplado inicialmente, como bien decías tú, la población migrante que pasa por nuestras fronteras. Bueno, esperemos que...
Y desde las asociaciones también hay un reto grande, ¿eh?
Así es, principalmente.
Totalmente. Bueno, pues vamos con la pregunta cuchicuchesca, como diría Beto el Boticario, ¿no? ¿Cuál sería, Juan?
La pregunta más difícil de Infotecarios Podcast, la última que hacemos a nuestros invitados, en donde te preguntamos, Toño, cuando no estás trabajando con las bibliotecas, la cultura y Avivac, ¿cuáles son tus hobbies?
Hijo, pues mira, hasta hace un año todavía leía. Tengo 3 libros empezados que no he podido terminar. Me gustan mucho los rompecabezas. También tengo ahí uno que dejé a la mitad, que no lo he terminado. Pues básicamente esos son mis hobbies, ¿no? El viajar, pues también me gusta mucho. La verdad es que cuando tengo oportunidad, pues viajo. Y siempre donde viaje, sí, entro a una biblioteca.
¿Y alguna recomendación de esos 3 libros sin terminar, sea para que nuestra audiencia no los lea, por si acaso no los termina? O los empiece y no los termine tampoco.
No nos vayas a salir con que la Biblia también, ¿eh?
La silla del águila, ¿cómo es? Este es uno de los que tengo que no, Las arpías de Hitler, que lo comencé. Está muy bueno, son todas las mujeres científicas que participaron en el Holocausto, que fueron parte de los crímenes nazis, pero todas con un nivel excelente de capacidad y de cómo fueron parte, ¿no? Está muy interesante el libro que les recomiendo. Y está el otro de las... ¿por qué lo tenía? El 40... A ver, aquí está, espérame, te lo voy a enseñar.
Ahí vamos con las buenas recomendaciones.
Mira. Es este. las 48 leyes del poder. Es como un Sun Tzu remasterizado, pero también
como
está...
Como la guerra remasterizada.
Sí, está muy bueno. No coincido con muchas que tiene, está mucho más cruel que la de la guerra, pero es bueno, ¿no? Es bueno, ¿no? Pues esos son los dos que tengo empezados, y otro que compré apenas, que es acerca de la historia de los ferrocarriles en México. Ahora que estuve en una actividad antier, lo compré para ver lo de la red de ferrocarriles cuando nació en el Porfiriato. Que empecé también, pero espero terminarlos.
Pues mucho ánimo, buenas recomendaciones sin lugar a dudas. A mí el de las arpías me llamó, así que trataré de buscarlo por allí.
Está bueno.
Y Toño, antes de que te nos vayas y te dejemos ir, sabemos que por ahí tienes más ocupaciones, pues invito a la gente, ¿no?, a participar de Avivá, qué se requiere, cómo se ponen en contacto, y todo lo que consideres prudente ahora mismo. Creo que habla ahora o calle para siempre, como dicen por ahí.
Sí, pues los invito a seguir nuestra página, como Asociación de Bibliotecarios de Baja California, en Facebook. Ahí estamos, y ahí mismo próximamente les vamos a anunciar pues las redes que tenemos que ir evolucionando para crear un Instagram. Y a mí me pueden en Twitter, aquí en la pantalla lo ven, que es @aespinosarribas, para seguirme. También estoy en Facebook, que pues la mayoría de los compañeros de aquí, nacionales e internacionales, estamos ahí conectados. Y pues un placer, la verdad, estar con ustedes y disfrutar de estas pláticas sabatinas que ya me había perdido.
Hombre, pues te esperamos pronto nuevamente. Y bueno, no me gustaría dejar pasar ahí un comentario de nuestra colega de Argentina por ahí, desde Córdoba, Argentina, y bueno, nos menciona que es bibliotecaria de facultad y que, bueno, que no ve muchas diferencias. Al final este tema, este binomio biblioteca pública, biblioteca universitaria, es difícil de casar, y a veces creo que las preocupaciones y las problemáticas se repiten a lo largo, no sé si del continente, pero sí creo que en muchas otras bibliotecas y en muchos otros continentes también, ¿no? Entonces creo que hay mucho por ahí por hacer, sin lugar a dudas. Y bueno, por ahí ya nuestro buen amigo Juantífico ya nos comparte también la dirección en Facebook, como avivac.mexico, ahí en Facebook los pueden encontrar, y bueno, esa dirección de punto de contacto. Y como bien mencionas, Toño, por ahí en Twitter, por ahí, a Espinosa Rivas, Espinosa con S, para quienes nos escuchan y no están viendo el video, pues bueno, por ahí lo pueden seguir en Twitter, a Espinosa Rivas. Todas con S. A veces se nos va por ahí la Z. A mí también se me ha ido de repente en la creación de este episodio. Y bueno, síganos por allí en Twitter, ¿no? Y bueno, Toño, comentario final para ir cerrando este Infotecarios Podcast.
Pues hay muchos temas por hablar, y otro que les dejo ahí de tarea para que próximas emisiones del programa, la vinculación escuela-biblioteca, ¿dónde está? Nos hace falta que la educación básica, media y media superior, se vinculen con las bibliotecas. Y pues ya sabes, recomiéndenos, compartan a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos.
Extrañábamos esa despedida. Bueno, Juan, vamos cerrando.
Sí, hacía falta, definitivamente quería escuchar de voz de Toño en vivo y directo esa despedida, que casi siempre la menciona el mismo Saúl. Bueno, ya se la saben. Compartan a sus amigos, a sus enemigos. Pónganle me gusta. Estamos en todas las redes. Sigan a Infotecarios. Apóyennos a hacer esta labor que también hacemos, por supuesto, por amor al arte. Esperamos verlos, por supuesto, en nuestra cita, nuestra siguiente terapia informacional, el siguiente sábado. Ha sido todo un gusto y esperamos que este contenido sea de su agrado.
Totalmente, agradecerles a todos. Toño, un gustazo tenerte por aquí. Como te digo, esperamos verte ya más seguido por aquí en tu casa, en Infotecarios. Y bueno, para octubre ahí estaremos, ¿no? Estaremos cubriendo por lo menos, o a ver qué logramos ayudar también con los profesionales de Baja California, en Avivac también. Y bueno, agradecerte por este ratito de charla, que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y bueno, agradecerte, ¿no?
Gracias a ustedes, un placer, amigo, sabes que se te estima mucho. Juan, un placer de veras haber coincidido contigo. Y ya para los próximos cambiaremos la frase de cierre, ya vamos a ser más directos, ya vamos a decir, ¿sabes qué? Haz tu chamba, comparte.
Más directo y contundente.
Totalmente. Pues gracias a quienes nos ven, nos escuchan, quienes nos están diferido, Candy, Gorosito, Teresita Aldana por ahí en Argentina, y para quienes nos ven y nos escuchan en diferido, muchísimas gracias por su tiempo, por su predilección, por dedicarnos un ratito y escuchar a los locos del podcast que seguimos por aquí dando guerra, y bueno, agradecerles, y como bien decía Juan, pues no nos queda más que agradecerles y hasta el siguiente episodio. Un gusto y hasta la siguiente.
Hasta la próxima.